Saludos, ¿cómo están todos? Qué bueno, gloria a Dios. Un placer una vez más poder volvernos a reunir para seguir analizando este seminario que hemos venido teniendo ya en varias partes. Estamos llegando ya prácticamente a la cuarta o quinta sección de este seminario. Estamos hablando de este tema general, permaneced en mí. Y dentro de este tema general, cómo poder comprenderlo mejor, sería bueno yendo al mensaje a las siete iglesias y ver cómo la iglesia, mientras permaneció en Jesús, la iglesia caminó bien, la iglesia se empezó a separar de Jesús y la iglesia empezó a decaer. Así que en esta tarde vamos a continuar. Habíamos cubierto ya los mensajes a las primeras cuatro iglesias y hoy nos tocaría, o en este momento nos tocaría continuar con la quinta iglesia, seguir analizando este mensaje. Más tarde entonces analizaríamos el mensaje a la sexta iglesia y culminaríamos más adelante con el mensaje a la séptima iglesia. Quizás como para refrescar un poquito lo que hemos venido estudiando, de pronto para aquellos que no tuvieron la oportunidad de habernos acompañado antes, para que tengan al menos una idea general, para ustedes que nos están observando desde las pantallas de sus computadores o en otras pantallas, en la comunidad de sus hogares o nos están escuchando por la radio, en las redes sociales. Qué bueno que podemos sintonizarnos para estudiar la palabra de Dios. Acompáñenos. Vamos a refrescar, vamos a comprender, vamos a ampliar este mensaje que aparece en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Brevemente, el mensaje a las siete iglesias es introducido por una visión de santuario. Esa visión de santuario usted la puede encontrar descrita en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, los versículos 12 en adelante. Y en esa visión de santuario usted va a encontrar a Jesús, que es mostrado vistiendo atuendos sacerdotales, es presentado caminando en medio de siete candeleros de oro y teniendo siete estrellas en su mano derecha. La descripción bíblica nos sigue diciendo allá en Apocalipsis capítulo 1 que este Jesús que está caminando en medio de los siete candeleros es un Jesús que no solamente ministra en favor de nosotros allá en el cielo, sino que ahora hace algo más todavía. Según Apocalipsis capítulo 1, verso 20, y recuerde, estamos refrescando un poquito lo que dice la Escritura, lo que hemos venido estudiando anteriormente. Según Apocalipsis 1:20, las siete estrellas representan siete ángeles, los siete candeleros de oro representan las siete iglesias. Es así como al Jesús caminar en medio de los siete candeleros de oro, Jesús está caminando en medio de su iglesia. Y por eso más tarde usted va a leer que en cada mensaje a cada iglesia, siempre Jesús dice, yo conozco tus obras. Él conoce su iglesia. Y es precisamente este candelero el que nos da a nosotros ahora la imagen de las siete iglesias que están ubicadas dentro del Asia Menor, lo que hoy en día se llama Turquía. Y entonces la ubicación geográfica de estas ciudades, cuando son unidas, se acordarán en el primer seminario que tuvimos, nos presenta una imagen de un candelero de siete brazos. Y de ahí parten los mensajes. La estructura de estos mensajes se encuentra de la siguiente manera. Recalquemos. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Y la segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Estas dos iglesias nos describen la época temprana de la iglesia cristiana. Si alguien quizás se quisiera ubicar en la historia, estaríamos hablando del periodo entre el año 31 de la era cristiana aproximadamente hasta el año 313 de la era cristiana. Así que estaríamos hablando posiblemente de casi 200 y pico a 300 años de historia de la iglesia, donde dos elementos se caracterizan según la descripción que aparece en los mensajes a estas dos primeras iglesias. En primer lugar, deciden investigar a los que se dicen ser apóstoles y los hallan falsos. En segundo lugar, deciden rechazar el mensaje de los nicolaitas. Eso lo hace la iglesia de Éfeso, lo cual es un claro indicio que esta iglesia, a la luz del evangelio, esta iglesia quiere permanecer limpia, pura delante de Dios. Cuando vamos a la iglesia de Esmirna, esta iglesia ahora recibe el mensaje: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que cuando usted analiza los mensajes a las primeras dos iglesias, Éfeso y Esmirna, usted va a encontrar que la mayoría son fieles al Señor. O si lo pudiéramos decir de otra manera, los fieles a Dios son mayoría en este periodo. Pero cuando venimos a las siguientes iglesias, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, ahora avanzando un poco más en el tiempo, quizás si nos pudiéramos ubicar también un poco en el tiempo, después del año 313 aproximadamente, seguimos hasta la época de la Edad Media. Ahora encontramos dos periodos de la historia de la iglesia donde la iglesia permite que algo se infiltre y empieza a decaer. Ahora, recordemos, estamos hablando de permanecer en Jesús. Y recordemos, permanecer en Jesús implica más o incluye más que creer en Jesús. Incluye más que ir a una iglesia. Involucra el que usted se sumerja en la palabra de Dios, conozca la voluntad del Señor, implemente esa voluntad en su vida y usted cada día más viva para servir al Señor. Permanecer en el Señor no es fácil, y nos lo muestra a nosotros la historia de las iglesias de Pérgamo y Tiatira. ¿Qué encontramos en los mensajes a estas dos iglesias que analizamos el día de ayer? ¿Qué encontramos allí? En Pérgamo encontramos que ahora la iglesia ha permitido que entren a ella dos doctrinas o dos tipos de enseñanza. Y Apocalipsis la describe como la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Ahora bien, recuerden, los nicolaitas se mencionan por primera vez en el mensaje a Éfeso. Y en el tiempo de Éfeso, los nicolaitas son rechazados. Pero cuando venimos a Pérgamo, ahora Pérgamo los acepta. ¿Qué ha pasado en el tiempo? ¿Qué cosas han cambiado que ahora la iglesia permite que se introduzcan ciertas creencias o ciertas prácticas? Recordemos brevemente qué significa la doctrina de Balaam. Lo único que tenemos que hacer para entender esto es ir al Antiguo Testamento, conocer la historia de Balaam, y usted va a encontrar en la historia de Balaam lo que este hombre hizo con tal de obtener la recompensa que el rey Balac le había dado o le había ofrecido. Y termina causando que el pueblo de Dios peque. Cuando vamos a la doctrina o a la creencia o la enseñanza de los nicolaitas, los nicolaitas solamente se mencionan en la Biblia en un solo lugar, Y es allí en Apocalipsis capítulo 2. Usted no los encuentra en ningún otro lado, al menos yo no los he encontrado. ¿Cómo hacer para entender a estos nicolaitas entonces? ¿Cómo hacer para conocer la doctrina de los nicolaitas? Lo único que necesitamos hacer es tener que recurrir a la historia. Y la historia nos menciona que estos nicolaitas, o los que son llamados nicolaitas en el libro de Apocalipsis, es un grupo de conversos a la iglesia cristiana en el área del Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Y estos nicolaitas vienen de ascendencia griega, de ascendencia gentil, tienen un trasfondo filosófico gnóstico, y entonces enseñan que lo que importa es el espíritu, el cuerpo no sirve. El cuerpo es malo. Y la razón es porque el cuerpo se envejece, se enferma, se debilita y muere. Ahora, ¿qué tiene que ver esa creencia con la fe cristiana? ¿Cómo afecta eso a la fe cristiana? Muy simple. Si usted cree que lo que importa es el espíritu nada más y el cuerpo no importa, lo que estos nicolaitas enseñaban era que usted con su mente sirva a Dios, crea en Dios. Al fin y al cabo, su espíritu es el que se va para el cielo. Con su cuerpo, haga lo que usted quiera. Disfrute. Y entonces los nicolaitas promovían mucho las actividades promiscuas y la iglesia empezó a permitir esta actividad. O sea, problemas morales dentro de la práctica de Balaam, problemas morales dentro de la práctica de la iglesia de los nicolaitas. La iglesia empieza a permitir que haya infiltración de otras prácticas, otras ideas, y lo que al principio la iglesia quiso mantener en forma, ahora empieza a decaer. ¿Se mejoran las cosas? Vamos a la iglesia de Tiatira, y en este recuento vamos a encontrar que ahora la iglesia de Tiatira, en lugar de mejorar, ahora el mensaje a la iglesia de Tiatira nos dice que ha permitido que Jezabel tome control de la iglesia. Y para entender quién era Jezabel, ustedes se acordarán, allá en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 18, capítulo 19, o quizás 17, 18 y 19, van a encontrar que Jezabel no solo era la esposa del rey Acab, Jezabel también era hija de un sacerdote sidonio, lo cual la ponía a ella en el estatus, o la colocaba a ella en el estatus de ser sacerdotisa. Pero a la misma vez esta mujer tenía ciertas prácticas que la calificaban a ella como una ramera. Si se acuerdan ustedes de la historia cuando Jehú entraba a conquistar a Jerusalén y ella sale a la parte de afuera de su palacio para coquetearle a Jehú. No sé si ustedes se acuerdan de esa historia en el Antiguo Testamento. Así que esta Jezabel, que tenía esas prácticas en el Antiguo Testamento, ahora el Señor le dice a Tiatira: has permitido que entre la doctrina de Jezabel. En otras palabras, ahora hay una mezcla de creencia, de práctica dentro de la iglesia cristiana, y cuando usted permite que se infiltren otras creencias, otras prácticas, entonces la verdad del evangelio se va diluyendo. ¿Qué pasa con la iglesia? Si seguimos avanzando en los mensajes, entramos a la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Y cuando usted va a estudiar la historia de la iglesia de Sardis, va a encontrar que la iglesia, lejos de mejorar, lejos de procurar permanecer en Jesús, ahora la iglesia llega y toca su punto más bajo en su vida espiritual. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Vayamos a la palabra del Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Y al ángel que está en la iglesia de Sardis, escribe: estas cosas dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo conozco tus obras. Ahora, note usted la condición. Tienes nombre que vive. ¿Qué más dice? Tienes nombre que vive, pero ¿qué más? Estás muerta. Ahora, ¿qué le indica usted eso? ¿Cómo está la iglesia entonces? Vengamos un poco más y analicemos ahora detalladamente. Si me permiten llevarlos una vez más a esta estructura que hemos tenido o que estamos mirando, vamos a encontrar dos detalles. En la medida en que la iglesia va progresando en el tiempo y se habla de las cosas que hace la iglesia va en caída. Cuando el hombre está en control y no permite que Dios esté en control, la iglesia va en caída. Pero en segundo lugar, usted va a encontrar también que en la medida que van avanzando los mensajes a las iglesias, también va a encontrar que hay una intensificación de las promesas de Dios. Entre más baja esté la iglesia en su vida espiritual, más promesas hay de parte de Dios. Pareciera como que Dios todavía está luchando por salvar a su iglesia. Noten la descripción del mensajero a la iglesia de Sardis. Noten la descripción. Verso 1. Estas cosas dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Ahora, detengámonos. ¿Por qué esa descripción? Recuerden, yo le mencioné en una ocasión anterior, para entender los mensajes a cada una de las iglesias, es importante que usted conozca y entienda la descripción del mensajero. Ahora, todos hemos identificado quién es el mensajero. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el mensajero? Es Cristo Jesús, ¿no? Quizás en la iglesia anterior, él se declara como el Hijo de Dios. Estas cosas dice el Hijo de Dios. Es Jesús. Pero ahora Jesús se describe como el que tiene los siete espíritus de Dios y el que tiene las siete estrellas. Esta descripción, al igual que las anteriores, aparecen en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. ¿Por qué Jesús se describe como aquel que tiene los siete espíritus y como aquel que tiene las siete estrellas? ¿Qué indica esa descripción? Si la iglesia está muerta, tiene un hombre que vive, pero está muerta, ¿qué necesita la iglesia para volver a surgir, para resucitar? ¿Qué necesita? El Espíritu de Dios. Y para que la iglesia se sostenga, ¿necesita qué cosa? Los ángeles del Señor. El Espíritu representado por los siete Espíritus de Dios, los ángeles representados por las siete estrellas. Recuerden en Apocalipsis 1, versículo 20, las estrellas representan ángeles. Así que aparentemente la iglesia se ha separado tanto del Señor que ni tiene el Espíritu, ni tiene a los ángeles del Señor. ¿Qué hace Dios en este mensaje? ¿Qué hace Dios? Si seguimos leyendo, me dice a mí el versículo 2 que Dios la invita a ella, en el versículo 2, a que sea vigilante o a que vele y fortalezca las pocas cosas que están por morir, porque no he encontrado tus obras completas delante de mi Dios. Acordaos, pues, lo que has recibido y lo que has escuchado y lo que tienes, y arrepiéntete. Si no velas, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora y perderás tu candelero. Ahora, esa palabra vigila o vela, de pronto nuestra traducción al español no diga mucho o no implique mucho. Pero esta palabra, cuando usted la quiere traducir literalmente, indica que el individuo se ha enfocado tanto en sus propias obras, en sus propias cosas, que ha perdido de vista al Señor, y por eso ahora el individuo tiene un hombre que vive, pero está muerto. Quizás la única verdad teológica que tiene Sardis en ese momento es que se llama cristiana. Eso es todo. De lo contrario, no tiene nada más. ¿Hay esperanza para Sardis? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay esperanza para Sardis? Si vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, el Señor me dice, sí, hay esperanza. Pero tienes, verso 4, unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestimentas y caminan conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Sardis ha caído. Dos problemas que encontramos con Sardis. En primer lugar, se enfoca en sí misma, en sus propias obras, y pasa por alto al Señor. Pero en segundo lugar, me dice a mí la palabra de Dios que Sardis, al solamente tener unos pocos con vestimenta y estar vestidos de blanco, indica entonces que la iglesia de Sardis estaba pensando en su propia justicia y se estaba olvidando de la justicia de Cristo Jesús. Solo unos pocos no habían contaminado sus vestimentas. Y cuando usted quiere entender el uso de la palabra vestimenta, el mismo Apocalipsis nos lo dice a nosotros en el capítulo 19, que la vestimenta representan ¿qué? Las justicias o las justificaciones de los santos. Así que la iglesia de Sardis, estamos hablando del periodo de la Edad Media, la iglesia de Sardis prácticamente ha caído porque se ha olvidado del evangelio que se proclamó en los tiempos de Éfeso, en los tiempos de Esmirna, permitió que fuera habiendo infiltración, y ahora ha llegado a una etapa donde la iglesia ha cambiado completamente su teología. Y en lugar de confiar por fe en los méritos del Señor, ahora está confiando en sus propias obras. Hay unas pocas personas, y es la esperanza de Sardis, porque ahora estas pocas personas son las que Dios va a utilizar para levantar a su iglesia nuevamente. Recuerden, Dios no va a permitir que su iglesia caiga y termine. No sé si ustedes creen en la promesa de Dios cuando el Señor dice allá en el libro de Zacarías, el que os toca es como si tocase a la niña de mis ojos. ¿Han leído esa promesa? ¿La conocen? Así que la iglesia, Dios no la va a dejar perder porque es la niña de sus ojos. ¿Qué va a hacer Dios ahora entonces? En la promesa, me dice a mí el versículo 5, al que venza, lo vestiré o será vestido con vestimentas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tres promesas aparecen allí, o cuatro promesas. En primer lugar, será vestido con vestimentas blancas. ¿Qué indica eso entonces? La iglesia caminaba con una justicia. Ahora le promete el Señor su justicia. Número dos, Dios no borrará su nombre del libro de la vida. Indica entonces que aquel que quiera permanecer en el Señor y reciba las vestimentas, todavía puede ser incluido en el reino. En tercer lugar, va a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En otras palabras, el individuo, aunque sea juzgado, tiene la oportunidad de ser hallado justo por la gracia del Señor. Ahora, Sardis ha tocado fondo y Sardis necesita ser redimida. ¿Qué va a hacer Dios entonces? La próxima iglesia que se nos presenta es la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo hace Dios para levantar a Filadelfia? Dios emplea esas pocas personas que aparecen allí en Sardis, vestidas de blanco, para traer el mensaje de regreso, de restauración a la verdad del Señor. Si quizás usted se quiere ubicar históricamente, es muy probable que estas pocas personas que son halladas vestidas de blanco puedan estar conectadas con lo que históricamente se conoce como la Reforma Protestante. Cuando usted llega a la época de la Edad Media Alta, cuando la iglesia de ser perseguida ahora es perseguidora, cuando la iglesia de confiar en los méritos del Señor ahora confía en sus propias obras y en sus propias enseñanzas, Dios empieza a levantar individuos para restaurar verdades. Y ahí donde usted encuentra a un Juan Wycliffe restaurando la verdad de que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y práctica. Encuentra entonces a un Juan Hus que restaura la verdad de que solamente en el Señor podemos ser libres verdaderamente y nadie puede entonces tratar de dominar nuestra conciencia. Puede encontrar usted a individuos como Martín Lutero que traen a relucir que si vamos a ser nosotros verdaderamente cristianos, necesitamos caminar por la Biblia y la Biblia solamente. Ser justificados por la fe. Y así sucesivamente empieza a ser restaurada la palabra del Señor. Y luego entonces Filadelfia nos introduce un nuevo periodo en la historia de la iglesia. ¿Qué incluye este periodo? ¿De qué manera nos ayuda a entender cómo Dios está restaurando la iglesia? En nuestro próximo seminario vamos a analizar entonces el mensaje a la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. ¿Qué características se distinguen y qué podemos aprender de ella? Será el motivo de nuestro estudio en nuestro próximo seminario. Dios me los bendiga. Gracias a cada uno de ustedes y que el Señor nos siga ayudando para poder entender mejor este tema. Gracias.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.